Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Pretignator Geek. Bien, hoy es martes, no sé cuánto hace que no grabo, pero da igual, no creo que haya que comentarlo. Bien, que todos creo que estabais esperando ya más podcasts más a menudo, prometí que lo haría y así lo estoy haciendo. Los vídeos aún no llegan porque no he tenido tiempo de preparar ninguno ni editarlo, pero me estoy aún reorganizando un poquito y tengo un poco de faena ahora cuando llego a casa y demás, así que bueno, me toca apechugar y tener que seguir con un poquito de trabajo que tengo pendiente de hace un tiempo y pues los vídeos ya llegarán, no pasa nada, que seguro llegarán dentro de poquito los vídeos en mi canal de YouTube, porque tengo muchísimos pendientes y que tengo muchísimas ganas de hacer. Bien, eso sí, los podcasts no me cuesta nada hacerlos, sí que es verdad que también es un tiempo que puedo dedicar a hacer vídeos, por supuesto, pero igualmente los aprovecho para hacer podcasts, que estos 20, 25, 30 minutos que dedico a hacer podcasting me relajan muchísimo y me encanta. Bien, en este podcast quiero aclarar varias cosas sobre el Pocophone F1, ¿vale? Y también hablaros del móvil que estoy llevando ahora mismo en mi vida diaria, y así será durante 2 semanas, y la verdad, sinceramente, me está haciendo dudar muchísimo. Bien, pues del Pocophone, ¿qué decir? Bueno, me olvidé varias cosas por comentar el otro día, ¿vale? Y quiero aclarar una cosa, ¿vale? Tuve una crítica en el grupo de Pretignator Geek, ¿vale? No voy a comentar más, el que quiera que entre en el grupo de Pretignator Geek en Telegram y ahí lo verá. Pero que bueno, le dio vidilla al grupo y la verdad se agradece que haya ese debate. Al final fue un debate, por suerte, bastante pacífico dentro de lo que cabe y por lo tanto se agradece que fuera así. Hubo un poco de... pelea al principio, no por mi parte, sino... Algunas personas se tomaron un poco mal la opinión sobre el podcast que hice del Pocophone porque creían que había sido con mala educación. Las palabras sí que es verdad que no fueron seguramente las adecuadas, pero realmente al final, bueno, no era más que la forma de expresarse de esa persona y al final pues todos están amigos, acabamos debatiendo un poco del Pocophone, creo que con bastante criterio dentro de lo que cabe. Básicamente también se criticaba esta persona criticaba mi manera de haber hecho la review, ¿vale? Primero de todo, yo las impresiones que hago en el podcast no es una review en sí. Sí que son impresiones, al fin y al cabo, que es lo mismo que una review, pero a no ser que yo ponga impresiones finales directamente en el podcast, que ahí es donde lo hago todo al completo, entonces no estoy diciendo absolutamente todo. Y tal cual dije en el anterior podcast, había cosas del Pocophone que os comentaría en próximos audios, ¿vale? Que es lo que voy a hacer ahora mismo. Pasa que quiero aclarar eso. Luego, mi forma de hacer las reviews, por una cosa que voy a aclarar, yo hago las reviews... al igual que creo que lo hacen todos los que se dedican a ello y prueban los móviles, tal cual como el móvil sale de la caja. O sea, yo no me pongo a poner ni ROMs, ni me pongo a poner que si GCams y todo, que la queja un poco de este usuario venía por el hecho de que dije que la cámara del Pocophone era una gama media, que era peor que la del Mi 8 y demás, la comparaba un poquito, además que comparaba otros aspectos contra el Mi 8, y defendía de que con la GCam, con la cámara de Google, con el port que hay para Pocophone, mejoraba y mucho, y que por lo tanto no había dado esa información, y que por lo tanto que la cámara estaba al nivel de un Mate 20, creo, un Mate 20 o un Mate 10 Pro, no me acuerdo cuál era, pero que estaba a la altura de un gama alta, bueno, que no lo dudo, pero igualmente, como dije, yo ya sabía la existencia de esta GCam, al igual que en el móvil que llevo ahora también la tiene, pero que igualmente yo no me gusta hacer las reviews en base a eso. ¿Por qué? Porque una persona que mire el vídeo, que no tiene ni pajolera idea, aunque sea solamente instalar una APK, darle a instalar y ya está, no me gusta hacer eso. Porque le estaría dando una información fuera de lo que ha desarrollado / fabricado el fabricante, en este caso Xiaomi. No me gusta hacer eso, ¿vale? Cada cual es libre, sé que hay la opción que mejora bastante la cámara de serie, pero igualmente, como ya repito, lo hago tal cual sale de la caja y así es y así va a ser, porque si nos ponemos a poner cosas de terceros o a tunear el móvil, esto es muy fácil, o sea, es poner una ROM diferente, que le dé una fluidez mucho más grande, un mejor rendimiento, con la máxima puntuación en AnTuTu posible, más potente igual que el móvil que vale más en el mundo, como es el iPhone, por ejemplo, la cámara también, la GCam totalmente tuneada, que no sé cuántos, en fin. Que para mí no es nada real. Entonces, prefiero hacerlo tal cual sea de la caja, la experiencia que tendría una persona de ir a comprárselo a la tienda o pedirlo online, le llega, lo enciende y directamente ya lo puede usar, ¿vale? Entonces, creo que en ese aspecto, ya sabéis que además normalmente suelo decir esta opinión y luego ya, si hay algún extra como esto, que lo pueda mejorar, también lo añado. Lo puedo decir en otro vídeo, o en la misma review, o en las mismas impresiones finales, lo puedo añadir al final y decir, oye, pues mira, la cámara es así, así y tal, de serie, pero si le instaláis esto, ¿vale? Y el otro día lo podría haber dicho, no lo dije, ¿vale? Pero sí que es verdad que lo hubiera dicho en un próximo podcast. Es algo que tenía pensado. Al igual que también me olvidé, por ejemplo, de los del infrarrojo. El móvil tiene infrarrojos, ¿vale? Para poder desbloquear facialmente el móvil. Y funciona muy bien. Es de los mejores que he probado. Es muy rápido, muy preciso. Es incluso, diría, mejor que el Face ID casi que el iPhone. Que sea más seguro o no, ya es otra cosa distinta. Pero en rapidez os digo yo que es más rápido casi que el iPhone. También es verdad porque el Pocophone, tú te lo pones en la cara directamente y se desbloquea el teléfono y lo puedes usar. ¿Qué es lo que le pasa en el iPhone? Que tú el Face ID lo enfocas y tienes que deslizar la pantalla hacia arriba para desbloquearle y todo. Aunque es muy rápido y muy efectivo y muy seguro, es algo más lento que el Pocophone o más engorroso. Pero aún así, bueno, igualmente, para decirlo, que sorprende que en un móvil de este precio, pues ese desbloqueo facial, pues ya está. Luego, comparado con el Mi 8, es verdad que perdemos en el Mi 8 el jack 3.5 y tenemos menos batería, ¿vale? Eso sí que también es verdad. Aunque ganemos en materiales, que según dicen, pues el Pocophone, que sea de plástico y demás, a mí no me importa, sinceramente. Pero es verdad que en pantalla, por ejemplo, yo lo defiendo, el Mi 8 tiene la pantalla OLED. Cosa que el Pocophone, la pantalla, aunque no es de mala calidad, deja un poco de que desear por las fugas de luz. Y además, otra cosa que me olvidé de comentar, el táctil no es bueno. O sea, es un táctil que, a ver, se defiende, va correctamente, pero no es preciso. Tiene una latencia a la hora de manejarlo, sobre todo que con el teclado se nota muchísimo y te equivocas constantemente. Y yo en mi unidad lo he sufrido y he notado mucho la diferencia de ahora pasarme a OnePlus 6T, en el cual la pantalla pues va perfectamente y veo cómo escribo mucho más rápido sin equivocarme. O en el iPhone, viniendo del iPhone, pues es súper preciso. En cambio, con el Pocophone me equivocaba constantemente, que se ponían letras que no eran y era todo dado por la pantalla. Que con una ROM tuneada o así mejore, puede ser. O que si le haces el root o no sé qué más, se arregla también. Pero es más un problema de hardware que otra cosa. Al igual que las fugas de luz, eso no se puede mejorar de ninguna de las maneras. Ahora, Pocophone, ¿es un móvil recomendable igualmente? Por supuesto. Ahora, como yo sigo defendiendo, el Mi 8 me parece un terminal algo mejor, bastante mejor, aunque tenga menos batería y no tenga Jack 3.5, ganas en materiales, ganas sobre todo en pantalla, en fabricación, bueno, materiales, ya lo he dicho. Como móvil en general me gusta más y yo pienso también, en mi opinión, que aunque tenga menos batería que el Pocophone, que tiene 4.000 mAh, el Xiaomi al tener una pantalla OLED ya está ahorrando más batería que la IPS que tiene el Pocophone, por ejemplo. Yo pienso, y la cámara es algo mejor en hardware, creo, si no recuerdo mal, lo tienen prácticamente la misma, pero bueno, que igualmente el Mi 8 que está muy bien, oye, que tampoco no hay más que debatir. Por algo es mejor y es algo más caro. Pero ya os digo que ahora por 369€ pienso que el Mi 8 es un regalo, un caramelito, que digo yo, ¿vale? Así que bueno, esas serían mis ya impresiones finales del Pocophone. Creo que no me dejo nada por comentar, ya os digo. La batería, le hice un último ciclo ayer, ya os digo, estoy muy contento. Me duró unas 6 horas y media aproximadamente, unas 6 horas de pantalla, dándole bastante caño durante todo el día en datos, fuera de casa. O sea que realmente muy contento con el Pocophone en ese aspecto. También tiene para poner micro SD, aparte de la doble SIM. No la he usado, pero no me ha hecho falta, pero bueno, que igualmente es otro detalle a tener en cuenta. Bueno, en el día a día es un móvil que va bien, ya os digo, o sea, que realmente lo recomiendo por ese precio. Pasa que ahora mismo en España, os digo, lo encontráis por 300€, si os gastáis 69 más en Amazon mismo, tenéis el Mi 8, que ganáis en ciertos aspectos, en otras cosas, si no te importa no tener jack, pues oye, yo creo que puedes tirar por el Mi 8 y tener menos batería. El Mi 8 tiene buenos consumos también, así que en eso creo que no hay ningún problema. Y pues ahora he pasado al OnePlus 6T, ¿vale? Es un móvil que tenía muchas ganas de probar, ¿vale? La marca OnePlus pues me lo ha cedido durante unas 2 semanas aproximadamente para poder hacer la review, ¿vale? Llevo un día con él exacto, ¿vale? O sea que ahora mismo, como digo, son primeras impresiones. No son ni impresiones ni impresiones finales. O sea, de hecho no he hecho ni un ciclo aún completo. Pero sí que es verdad que lo he probado muy bien y os puedo dar unas impresiones bastante, creo yo, altas, por decirlo de alguna manera. O sea, realmente puedo opinar bien sobre este teléfono móvil. Bien. Dejadme buscar las características OnePlus 6T, ¿vale? En Qmobile, ¿vale? Si no recuerdo mal. En Qmobile es donde lo suelo mirar, aunque en GSM Arena, en otros sitios también están todas las características. Solo Mirage se me arena, ¿eh? También, aunque en Keymobile, bueno, es como con un poquito, bueno, están más escondidas las cosas, o si más no, la página es más grande. En GSM Arena está todo más comprimido y de un vistazo se suele ver un poquito mejor. Pero bueno, OnePlus 6T, ¿dónde íbamos? ¿Vale? Mismo procesador que el Pocophone. No lo voy a comparar con el Pocophone porque me parece absurdo, ¿vale? Sinceramente. Pero porque es un móvil completamente diferente, creo yo. Pero bueno, que aún así, era por comentar, ¿no? Que es curioso. Tiene un precio ahora mismo de 549 euros en Amazon, ¿vale? Se vende en Amazon oficialmente, también en la página web oficial de OnePlus en Europa, ¿vale? Tanto en un sitio como otro tendréis garantía. Yo, si fuera, me lo tuviera que comprar sin ningún tipo de duda, iría a Amazon. Me gastaría los 500 y pico euros allí y ya está. Y si no, en China, lo he visto varias veces ya, por 400 euros. 410 como máximo, pero he visto varias ofertas bastante buenas en Banggood, en Gearbest, en el cual pues lo tenéis allí. Si no tenéis otras versiones, incluso he visto la versión de 8 GB de RAM y 128 GB de memoria interna por 20-30 euros más que la versión de 64. Que la versión de 6 GB de RAM. O sea, que realmente está súper bien. O sea, es un precio para lo que tiene el teléfono, está brutal. El mío es el de 6 GB de RAM y el de 128 GB de memoria interna, ¿vale? El resto de cosas no cambian, Snapdragon 845. Rendimiento muy bueno, Android 9, ya sabéis, con la capa Oxygen OS, ¿vale? No deja de... Bueno, es una capa que muy... Bueno, es bastante Android puro, se podría decir, pero con algunas peculiaridades. Yo lo tengo todo por gestos, ¿vale? Que los gestos es algo que me han gustado bastante. Son un poco diferentes a los que hace Xiaomi u otras marcas. Ya sabéis que las otras marcas imitan directamente lo que tiene el iPhone, ¿vale? Los mismos gestos. OnePlus son los mismos, tanto el Home como el poder ver las tareas en segundo plano o lo que es la multitarea, son los mismos gestos, ¿vale? Un swipe hacia arriba y manteniéndolo, ves las apps que tienes abiertas en segundo plano. Pero para retroceder, en vez de hacer un pellizco, digamos, en los laterales de la pantalla, en la parte de abajo hay como tres zonas, ¿vale? Una sería la del home, que deslizando esa zona hacia arriba haces el home, y luego a los lados haces un deslizamiento hacia arriba, en la izquierda o la derecha, es el retroceso. Y es muy cómodo, porque estés donde estés, da igual con la mano que lo cojas, da igual lo que hagas, no me he equivocado ninguna vez, lo detecta perfectamente qué es lo que quieres hacer. Así que una vez te acostumbras, la verdad, a estos gestos, o sea, es sinceramente es brutal, para hablando claro. Pasa que sí es verdad que, a ver, yo sinceramente, los gestos que tiene el iPhone XS Max, yo voy mucho más cómodo con esos gestos, me parecen mucho más fluidos y voy muchísimo más cómodo, ¿vale? Mucho antes, por ejemplo, que estos, o que el Pocophone, o que cualquier otro Android ahora mismo. No he encontrado ninguno que me termine de convencer, no sé por qué. Pero realmente los del iPhone me gustan mucho más, no sé, como que tienen más fluidez, como que lo hago todo mucho más rápido. En cambio aquí, cuando me acostumbro, sí, pero no sé por qué me siento más cómodo con el iPhone. Llámame raro. Y no es que sea fanboy de Apple ni nada, pero que en ese aspecto, en los gestos, sí. Pero aún así, en este, en el OnePlus, he ido bastante cómodo, dentro de lo que cabe. Llevo apenas un día con él, me he de acostumbrar un poco más, pero la verdad es que he ido comodísimo, mucho mejor, por ejemplo, que con el Pocophone. La pantalla, ya sabéis, es una pantalla AMOLED, ¿de acuerdo? De un tamaño de 6,41 pulgadas, resolución de 2340 x 1080, o sea, Full HD Plus al uso, ¿vale? Con notch, pero un notch muy pequeñito, que es el notch que tiene la forma de gota, digamos, el cual ahí se ubica la cámara delantera y ya está, el resto es todo pantalla. Entonces, es un notch que, a diferencia del Pocophone o otros, o el iPhone, por ejemplo, tienes mucho más espacio para poner los logos de las notificaciones, la hora y todo. O sea, cabe todo mucho mejor. Entonces, en este, ahí se agradece bastante que no sea un notch intrusivo, ¿vale? Que no he probado ni si se puede esconder, la verdad, que seguro que sí. Pero la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo. Además, con la pantalla OLED se ve espectacular. O sea, es una pantalla que a mí me ha sorprendido muchísimo por la calidad que tiene. O sea, es una calidad de pantalla realmente espectacular la que tiene este OnePlus. OnePlus, yo desde el OnePlus 3T... que no tenía OnePlus. Y como mucho he visto el OnePlus 5 y alguna vez de OnePlus 6 por ahí, de alguien que me lo ha enseñado, pero yo tenerlo personalmente, tuve el OnePlus 3T y desde ahí dejé de tener OnePlus. Y la verdad es que con este tenía muchas ganas de volver a tener uno, y por la experiencia que estoy teniendo, sinceramente, o sea, va de coña, para hablar claro. Y la pantalla es una de las cosas que más me han sorprendido, además de que, ya os digo, la pantalla se ve espectacular. No es 2K, no es todo lo que tú quieras, pero esta pantalla AMOLED, los colores que tiene, la resolución, la latencia, o sea, la sensibilidad táctil y todo, o sea, es simplemente espectacular. Además de un tamaño de prácticamente 6,5 pulgadas, que es súper grande para ver vídeos y todo, es simplemente espectacular, como ya he repetido varias veces. Así que en eso sí que no tengo ninguna queja. La pantalla para mí, perfecta. Luego también en materiales tiene un diseño realmente muy bonito, o sea, me ha encantado el diseño que tiene. Eso sí, es lo más frágil que te puedes ver en el mundo, pero la parte trasera me encanta. Eso sí, muy sucio, porque es de cristal, obviamente, es muy sucia la parte trasera, pero es muy bonito. O sea, realmente al tacto, llevarlo al día a día y todo, o sea, me encanta, sinceramente. O sea, ya cuando lo abrí en la caja y todo y lo estuve viendo un rato, dije, hostia, qué móvil más bonito, ¿no? Ya el iPhone me parece bonito y lo llevo muy cómodo y me encanta. En este, la verdad es que espectacular. Lo llevo sin funda ni nada, también porque no es mío, obviamente. No le veo rayadas ni nada, porque lo han tenido antes otros youtubers o otros medios de comunicación antes que yo, pero está niquelado, o sea, está perfecto, no tiene ningún desperfecto el móvil. Por lo tanto, es muy resistente, eso que todos lo llevamos sin funda ni nada. Yo, si fuera mío, obviamente lo llevaría con funda, así que seguramente esta preciosidad de móvil no la llevaría a pelo y por lo tanto no lo vería tan bonito, seguramente. Pero igualmente, la verdad es que es espectacular en ese aspecto. Tiene el botón, además, igual que el iPhone, el botón de silenciar, que pocos teléfonos Android tienen, creo que es el único prácticamente. Los OnePlus lo tienen desde hace tiempo, hace años casi todos, creo que todos lo han montado prácticamente. Y no tenemos lector de huellas ni nada fuera, lo tenemos integrado en la pantalla. Un lector de huellas que, a ver, tenemos para desbloquear la pantalla lo típico, el PIN o patrón o lo que tú quieras, el lector de huellas en pantalla y el reconocimiento facial, ¿vale? Puedes tener los dos activos a la vez. Entonces, el reconocimiento facial no deja de ser a través de la cámara, ¿vale? No es como en el Pocophone o el iPhone, que es a través de un sensor infrarrojo y todo el rollo. En este caso no deja de ser pues un reconocimiento facial que incluso en plena oscuridad no desbloquea. O sea, tienes que desbloquearlo de otra manera, porque si estás plena, por ejemplo, ayer antes de irme a dormir estaba a oscuras, lo probé expresamente y no me desbloqueó para nada el teléfono. En cambio, el Pocophone sí lo hacía, plenamente a oscuras, o sea, se desbloqueaba al momento, al igual que el iPhone también lo hacía perfectamente. En cambio, este no. Este se nota que no es por infrarrojos. Pero bueno, va bastante rápido. Reconocimiento facial es muy rápido, la verdad, o sea, es que es al momento, no hay ningún retardo, no hay absolutamente nada que reprocharle. Eso sí, el lector de huellas en pantalla, he configurado cuatro huellas, cuatro dedos. Hay uno en concreto que me va bastante rápido dentro de lo que cabe, pero hay dos que no los he registrado muy bien, pero que a veces como que tarda un poco. No termina de ir del todo, o sea, no es instantáneo. Me recuerda mucho a la misma velocidad que tenía el Mate 20 Pro, ¿vale? Esto en vídeo ya lo veréis. O sea, a veces va muy rápido y lo desbloquea al momento con el lector de huellas en pantalla, y otros momentos que se queda como ahí un poco como pensando, leyendo la huella, hasta que al final se desbloquea. O sea, es un poco raro, ya os digo. Los lectores de huellas en pantalla creo que aún han de mejorar un poquito más, ¿no? Porque no son tan rápidos aún como los lectores de huellas convencionales que teníamos hasta ahora. Pero la verdad se agradece tenerlo en pantalla. Igual os hablo de una diferencia de décimas de segundo o de un segundo como mucho, que no pasa nada. Y eso es a veces. Depende cómo lo pilles. Yo creo que depende igual lo sucio que tengas el dedo o lo sucia que esté la pantalla. O puede depender de varios factores. No lo sé, realmente. Pero, a ver, funciona bien, pero algo más lento que en otros teléfonos. Luego, ¿qué más? Ya os he hablado de la pantalla, os he hablado del diseño. Bueno, decir que tiene USB tipo C con la carga rápida propia de OnePlus, ¿vale? Que carga ultra rápida, aún no la he probado porque no he tenido la necesidad, sinceramente. Pero bueno, lector de huellas también, que quería comentar, desbloqueo facial. Rendimiento, y creo ya lo he comentado más o menos, va perfecto. O sea, se nota mucho, tiene el procesador más potente, tiene un montón de gigas de RAM, tiene mucha memoria, o sea, lo tiene absolutamente todo. O sea, no le falta absolutamente de nada. Por lo tanto, no me puedo quejar. El sistema va muy bien. Está en Android 9, en Android Pie, ¿vale? Como ya he dicho, lo tengo a través de gestos. Va súper fluido. No me he encontrado aún ningún retardo, ni ninguna aplicación que se cuelgue, ni ninguna cosa rara, la verdad. O sea, es que va perfecto. Me recuerda incluso que va tan rápido como mi iPhone, o con el 10S Max, o incluso que el Google Pixel 3 XL, que lo tuve hace poco y os debo un podcast sobre él, aunque os tengo que contar muchas cosas sobre el Google Pixel. Pero me recuerda mucho, o sea, la misma experiencia que tienes con los móviles más rápidos supuestamente que hay sobre la faz de la Tierra, como los que he dicho, ¿no? El Pixel con su Android puro, el iPhone con su iOS 12, bueno, en fin, todo eso. pues la experiencia es simplemente brutal. O sea, va realmente muy rápido, los gestos perfectos, nada que quejarse sobre este OnePlus. Además de que, os digo, tienen las últimas actualizaciones y todo, las van recibiendo, son de los primeros en actualizar siempre los OnePlus, así que muy muy contento, no se puede achacar nada. El audio, los altavoces son bastante buenos, ¿eh? A mí me han gustado, potentes, no son los mejores que he escuchado en un teléfono, pero bien, y la conexión por Bluetooth también funciona a las mil maravillas con Bluetooth 5.0, además tenemos NFC, GPS, tipo C, bueno, lo típico, ¿vale? Que ya he comentado. He pagado con él con Google Pay hoy, ha ido a la perfección también. El micrófono aún lo he de acabar de probar, pero por lo que he podido ver por ahora, he hecho algunas llamadas y tal y nadie se me ha quejado. Luego el Bluetooth 5.0, como decía, con los AirPods y todo ha funcionado a la perfección. Y me faltarán las cámaras. Tiene doble cámara en la parte trasera, ¿de acuerdo? A base de las cámaras aún he de acabar de probar, sobre todo con la Gcam y he de hacer algunas pruebas nocturnas y demás. He estado haciendo algunas pruebas y la verdad es que es muy buena cámara. Yo para mí, a ver, no está al nivel del Pixel 3, por ejemplo. He de mirar con la Gcam, que seguramente sí, pero realmente OnePlus en su día, a ver, en cámara igual no estaba a la altura de los Samsung y demás. Pero ahora me atrevería a decir que, hostia, es una cámara muy buena, hablando claro. O sea, no tiene nada que envidiarle, creo yo, a... Sí, igual no llega al nivel del iPhone XS Max, igual no llega al nivel del Mate 20 Pro, pero es que, ya os digo, tiene incluso modo noche, la cámara de serie, no llega a ser tan bueno como el de Huawei, que eso sí lo he probado y no llega a ser tan bueno, pero puede mejorar porque no deja de ser software al fin y al cabo. Y luego también el modo noche que tiene la Gcam lo tengo que acabar de probar, ¿vale? Que es un port directamente de los Google Pixel, lo tengo que acabar de probar. El modo retrato también lo tengo que probar del todo y la cámara selfie también tengo que hacer algunas fotos, sobre todo con más poca luz. De día me ha parecido correcta, sin más, o sea, tiene un buen nivel de detalle y todo, no es la mejor, ni muchísimo menos. Diría que es similar a la del iPhone XS Max, que la verdad la cámara delantera no sea para tirar cohetes la del iPhone, por hablar claro, ¿eh? Pero bueno, igualmente... Está muy bien, o sea, ya os digo, doble cámara, 16 megapíxeles, focal 1.7, la otra cámara, la segunda, es de 20 megapíxeles, con focal 1.7 también, con estabilizador óptico en ambas cámaras, muy importante eso, en ambas cámaras, graba hasta 4K a 60 frames por segundo, por lo que veo por aquí, a 1080 también a 60 frames por segundo, cámara lenta 240 frames por segundo... Luego tenemos la cámara delantera de 16 megapíxeles con focal 2.0 que graba hasta Full HD a 30 frames por segundo, ¿vale? Ya os comentaré en próximos podcasts sobre la cámara, o sea, aún no os puedo avanzar nada, ya os digo, son unas primeras impresiones. Es de las últimas cosas siempre que voy probando día a día y a medida que voy descubriendo cosas o veo alguna situación o alguna foto, voy haciendo. Y luego por último la batería, 3700 mAh, ¿vale? Y además tenemos la carga rápida, como decía antes, que llega hasta los 20 vatios, o sea, 5 voltios, 4 amperios, que es algo, no es la más rápida, ¿vale? La más rápida es la de Huawei, que llega hasta 40 vatios, ¿vale? O sea que realmente en eso es lo único que le falta. Y no tiene carga inalámbrica, que es la única cosa que se le podría decir que tiene mal el móvil, pero es que... Por el precio creo que es algo que se podía recortar y que muchísima gente, bueno, hay mucha gente que lo viene pidiendo. Yo lo utilizo mucho en el iPhone y cuando tenía los Samsung y demás. Es algo que lo utilizo cada día, diario. Y va muy bien, muy cómodo para cargar. Y los Huawei incluso que lo han incorporado ahora. Pero bueno, aquí yo creo que se lo han querido ahorrar y no pasa nada por el precio. O sea, estamos hablando de un móvil de unos 500 euros. Sí, antes esto era lo más caro que había. Ahora hablamos de que los que tienen carga inalámbrica y todo... Según cuál valen 1000 euros, 800 o 700. Entonces, este, porque no tenga, en el resto está a la altura perfectamente. Y la batería, 3700 mAh, que estando muy contento, o sea, realmente me está sorprendiendo. Hoy le he pegado un chute al móvil realmente espectacular. Me queda, incluso haciendo una llamada, que he hecho una llamada antes de unos 40 minutos aproximadamente, que he estado hablando con un compañero de trabajo. Por trabajo, básicamente. Y aún así me queda un 54%. Lleva desde las 7. Sí. Bueno, antes. No. Desde las 7 menos cuarto de la mañana, desenchufado. Hablando claro. O sea, desde las 6:45 de la mañana de hoy, desenchufado. Son las 9 y 7 de la noche, ¿vale? Y aún me queda un 54%. He estado escuchando podcasts. con los AirPods por Bluetooth. He estado haciendo llamada también con los AirPods por Bluetooth, por ejemplo, o también directamente desde el móvil. He estado en el trabajo y mirando el móvil a veces porque tengo que atender algunas llamadas o tengo a veces que enviar algún WhatsApp o correo o lo que sea. Cuando he ido a comer, que como de 1 a 3, también he estado mirando vídeos en YouTube y demás con datos. Todo el día en datos, o sea, en ningún momento le he puesto Wi-Fi. Y aún así me queda un 54% en todo eso. Y he hecho un total de 3 horas y 10 minutos de pantalla. O sea, va camino aproximadamente de algo más de 6 horas de pantalla, aún con el uso bastante heavy user que le he metido hoy al teléfono y siendo el primer ciclo, ojo. O sea que con un uso normal de fin de semana en casa con wifi y demás y jugando y o haciendo otras cosas, igual te vas a las 8 o 9 horas sin ningún tipo de problema. En cambio, o sea, es lo que yo busco, es lo mismo que el iPhone. Yo buscaba un móvil que dándole este chute durante tu día laboral, durante tu día a día, llegues a casa a cenar y te sobre batería por un tubo, aún habiendo, sin tener miedo a hacer llamadas largas, porque es de las cosas que más gastan batería, sin tener miedo a jugar, sin tener miedo a nada, a hacer fotos, a hacer vídeos, da igual. O sea, realmente es lo que me gusta de un móvil. El Pocophone, en ese aspecto, cumplió. El iPhone también me cumplió. Los Samsung, por ejemplo, a mí, el S9 Plus, en ese aspecto no me cumplía, pero, y el OnePlus 6T, puedo confirmar que me cumple con creces. O sea, fijaos, he hecho toda mi jornada laboral hoy, toda, yendo a comer y todo, y con todo lo que os he dicho, lo único que no he jugado, pero que no suelo jugar, pero que podría perfectamente, y aún me resta un 54%. Sí, que solo he hecho 3 horas de pantalla, solo, entre comillas, por el trabajo no estoy en el móvil todo el rato, pero ya solo con las llamadas ya dice mucho, creo yo. Si en la llamada hubiera estado con la pantalla encendida, pues ya os digo, igual tendría 4 horas de pantalla ahora mismo, pero igualmente. O sea, realmente la batería aguanta muchísimo. Y eso que no llega ni a 4.000 mAh, pero está muy bien optimizado. Tiene una buena batería, 3.700, que al fin y al cabo está bastante bien. Y oye, la verdad es que en ese aspecto no se le puede decir nada. Y como ya he dicho, es el primer ciclo y todo. Así que para mí es un móvil que por la experiencia que estoy teniendo, incluso me ha hecho dudar seriamente de si vender mi iPhone 10S Max, y aún estoy dudando, vender mi iPhone 10S Max y pillarme un OnePlus 6T. Y luego pues sustituir, comprarme un iPad para editar vídeos o lo que sea con iOS, que es algo que me va muy bien. Y luego también, pues oye, comprar una cámara que admita tener micrófono externo. Aunque sí es verdad que con el iPhone voy muy cómodo y sé que me voy a arrepentir. Así que por ahora voy a seguir con el iPhone. O a malas, pues oye, más adelante igual pues el 10R podría caer o lo que sea, ¿no? Pero que igualmente, ¿no?, me dan ganas de tener el OnePlus 6T, de tenerlo como móvil personal, porque es que me está yendo muy bien. Con el Google Pixel sentí lo mismo, y dije, hostia, igual vender el iPhone, ¿no?, y comprar el... Pero no es lo mismo, ¿no? El Pixel 3 XL ya te vas a 900, 1000 euros. Entonces ya te lo haces pensar, pero este OnePlus, con la misma experiencia, buenas cámaras, que lo puedes mejorar incluso la cámara con la Gcam, que ya lo comento ahora, ya que he dicho un poco las impresiones, pero que igualmente de serie y hace muy buenas fotos, con el sistema que tiene, la batería, todo eso, y por 500 euros, y si miras en China, perdiendo garantía y demás, pero mirando en China y todo, 400, sinceramente, es para pensárselo, estamos ante un móvil realmente espectacular. Entonces, y con la última tecnología, lector de huellas en pantalla, ya os digo, ni el iPhone tiene eso, ni otros, el Mate 20 Pro y deja de, bueno, los Vivo y otros móviles, los Oppo también tienen algunos, pero poco más. O sea, realmente dice mucho del teléfono, así que da muchas ganas de tenerlo. Ya os digo, en próximo podcast os hablaré un poquito más a fondo de la cámara, os hablaré de otras muchas cosas, ¿vale?, del teléfono, pero ya os he explicado un poco lo que son las impresiones. Y os he explicado un poco, creo yo, las primeras pinceladas, pero que os doy mucha información sobre cómo es el móvil. Y ya os digo, no soy fanboy de OnePlus ni nada, hacía mucho tiempo que no tenía uno, y hablo perfectamente de la experiencia. Ya os digo, se le podría achacar que, si no recuerdo mal ahora mismo, espérate, a ver si lo encuentro, que ahora mismo no me acuerdo, No tiene micro SD, si no recuerdo mal. Ojo, si no recuerdo mal, que igual la cago. Vale, no tiene para micro SD. Tiene NFC, eso sí, ya lo he dicho antes, pero no tiene para micro SD ni jack 3.5. Va con adaptadores. Pero ya estoy tan acostumbrado a utilizar auriculares inalámbricos y todo que el jack, ya lo obvio. O sea, ya lo veo como que ya ningún móvil tiene. O sea, me da igual, ¿vale? Aunque jode, pero igualmente ya ni tan siquiera lo pienso. Pero se le puede criticar eso. Y el no tener micro SD, a ver, con 128 GB, yo sinceramente no me hace falta. O sea, utilizo, sí, de 128 igual siempre utilizo 60, 70 gigas. El resto siempre los tengo libres. Y 70 gigas dejando toda la basura ahí metida. Al igual que en el iPhone, tengo 256 gigas y eso que grabo vídeos y todo, y no llego a los 100 usados. No llego, pero ni de coña. Así que realmente al final coger siempre máximo memoria posible. Y el tener micro SD se agradece, pero teniendo tanta memoria hoy en día cada vez es más innecesario. Aunque hay gente, sé que es verdad, que es algo que valora mucho. En mi caso no lo valoro tanto. Si eres una persona que gasta gigas y gigas y cientos de gigas y necesitas una memoria 128 más 256 en una tarjeta de memoria, pues oye, no te compres el OnePlus 6T porque en esa opción no la vas a tener, porque se te va a quedar corto. Pero que en mi caso al menos no hace falta, y creo que en la gran mayoría de mortales creo que no lo requieren tampoco. Así que poco más que añadir. En próximos podcasts os ampliaré información, ¿vale? Recordad que me podéis seguir en, bueno, ya sabéis dónde me podéis seguir, en @predignator en Instagram, @predignator en Twitter, en mi canal de YouTube Predignator también. Recordad que tenéis el canal, el grupo en Telegram de Predignator Geek, ¿vale? Que os podéis unir, tenéis los links en la descripción del podcast. Y podéis contactar conmigo en predignator@gmail.com sin ningún tipo de problema, o en Telegram en @predignator, me podéis escribir un mensaje y ahí podemos hablar libremente. Así que nada, espero que os haya gustado el podcast. Nos vemos en el siguiente, un saludo y hasta la próxima.